¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bienvenidos un viernes más al consultorio de bolsa más esperado en Capital Radio con Alberto Iturralde. Hoy la fiesta la pagan en parte Alphabet, Google y Microsoft. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
Muy buenos días, fenomenal, fenomenal.
Porque fuera de hora vienen subiendo Alphabet, Google, Alberto, un 11,3, 11,4% y Microsoft otro 4,3%, lo que parece que está dando otra vez el buen tono al mercado. ¿Qué opinas?
Sí, el lunes pasado, bueno, este mismo lunes, ya teníamos suficientes datos como para pensar que toda la situación de la semana anterior en torno a Irán e Israel probablemente ya temporalmente se había relajado. Con lo cual, también teníamos datos para entender que la caída que el mercado había protagonizado desde el 1 de abril ya había visto su... su condicionante negativo. Normalmente cuando el mercado empieza a caer, y de hecho lo vimos en aquel momento, justo lo hace con el ataque de la embajada de Irán en Damasco, ataque a la embajada de Irán en Damasco, y en aquel momento cuando se producía ese ataque por parte de Israel, no sabíamos, ni siquiera pensábamos que eso fuera a ser relevante para los mercados. En aquel momento comenzó una caída, sin más, y esa caída finaliza con la semana, esa en la que si Irán devuelve el ataque, que si Israel lo vuelve a devolver, bueno, toda esa historia que ustedes conocen. Con un fin de semana ya tranquilo, como el pasado, podíamos considerar ya el lunes que probablemente lo malo había terminado, por lo menos por ahora. Con ese escenario tenemos que volver a lo mismo que hemos comentado durante los últimos meses. Lo normal es que antes de las elecciones europeas haya una sensación de bonanza, con lo cual lo más probable es que en las elecciones europeas tengamos el mercado arriba y surge la duda de si ya hemos visto los mínimos con lo que vivimos la semana pasada o puede haber unos nuevos mínimos. Resolver esa duda para mí es imposible. Yo no sé seguro si va a haber unos nuevos mínimos o no. Lo que sí es probable es lo que comentábamos el lunes con Rocío, y es que el estar dentro del mercado ya, de aquí a mes y medio o a un mes, pues probablemente nos vaya a dar un buen resultado. Con lo cual, bueno, pues el hecho de que Google y Alphabet y Meta, bueno, Meta ha funcionado mal durante estos días, sí, o Microsoft o cualquier otra de las grandes estén funcionando bien, obedece a ese escenario que hemos planteado durante los últimos meses, y es que para noviembre el mercado tiene que dar una sensación de bonanza en Estados Unidos. Ahora lo debería dar en Europa. Con lo cual, bueno, pues mis sensaciones de fondo son tranquilas. Veremos si no nos equivocamos, pero sí, los bancos han vuelto a funcionar bien en España. Todo parece estar actuando con normalidad. Fíjense, Banco Santander hoy de nuevo muy cerca de los máximos de esa subida que comenzó en 2020. Y bueno, pues no hay que... En principio, Luis Vicente, mi perspectiva es alcista para estas próximas semanas.
Bueno, pues lo iremos viendo, pero efectivamente esa es una percepción que seguramente hoy puede compartir mucha gente, esa búsqueda de el equilibrio en tranquilidad. Vamos a recibir las preguntas de nuestros oyentes. La primera que entró en nuestro sistema, en nuestro correo electrónico, es de Rubén, que dice que es de carácter educativo la que quiere preguntarte. Dice que está planteándose entrar con una pequeña parte en Tesla y en Boeing, que últimamente se les ha dado mucha caña en el noticiario y no están muy lejos de soportes, que es un futuro podrían ser buenos puntos de entrada. Pero lo que quiere saber es cómo diferenciar compañías que tienen el mismo camino que los bancos americanos que quebraron el año pasado y de los que hoy nadie se acuerda, pero en su momento eran muy importantes para el sistema financiero global. Habla de compañías como Meta, con lo del metaverso, que hicieron una V, marcando mínimos con la cotización. Netflix, lo mismo cuando la quitaron, lo de compartir cuentas de forma gratuita, Disney y etcétera. Dice que la única diferencia que él ve es que de ellas se ha hablado mal en todos los sitios y la evolución a la baja de los mencionados bancos y Credit Suisse nadie la conocía.
Preguntaba también el oyente por Tesla y por qué más.
Decía que estaba pensando entrar en Tesla y en Boeing, con ese razonamiento.
Ah, en Boeing, vale.
Dos penalizadas.
Hay que ser conscientes de qué sector es cada cosa. Si tú tienes un sector bancario subiendo, o no subiendo, pero en un tono normal, y tú tienes un sector, unos bancos concretos cayendo a plomo, no hay razón para hacer ninguna comparación con las caídas de Tesla o de cualquier otro valor, o Netflix, que ha tenido momentos horriblemente malos. ¿Por qué cae en Netflix? Netflix sí, Tesla es diferente. Ahora hablamos de Tesla. Netflix ha caído porque ese mundo es así. Es un mundo de excesos. Ni Netflix vale, ni Netflix cotiza lo que vale la compañía cuando pega las grandes subidas, ni probablemente vale lo que cotiza cuando tiene las grandes caídas. Pero la banca normalmente se suele ajustar más a lo que vale. Ajustarse más. Significa que lo que vale en el mercado es lo que cotice. Entonces, no es una pregunta que antes de llegar al fondo de la pregunta ya has pasado por un sitio que no hay que pasar, que es el asimilar los dos sectores, pero que no han tenido nunca nada que ver. Ojo, yo no suelo hablar mucho de sectores, pero es, por ejemplo, en España, Sabadell. Sabadell funciona como si fuera una tecnológica bancaria. Una mezcla de las dos cosas. Por eso yo a ustedes nunca les recomiendo Sabadell. Igual puntualmente sí, bueno, sí, puede haber cosas. Pero en general, por defecto, estar en Sabadell para estar en la banca española es un error. Para estar en la banca española hay que buscar uno de los dos grandes. Si quieres, por ejemplo, algo alternativo, Bankinter. Pero no. Los bancos californianos o regionales, como los queramos llamar, se desplomaron de una manera súper sospechosa. En contra de su sector, o sea, no, es que no había nada que te hiciera pensar que eso pudiera tener algo que ver con una caída de Netflix, no. Es que claro, el banco cae, pero fíjate como Netflix igual recupera. ¿Qué demonios es eso? Es decir, ¿por qué está cayendo? La banca no funciona como el sector tecnológico. El sector tecnológico atiende a expectativas, atiende a cosas, atiende al humo, al humo. Tesla es humo. Yo lo he explicado muchas veces. Vamos a ver, miren ustedes. Tesla, justo antes de la situación sanitaria que vivimos en 2020, está cotizando como una gran subida. Voy a acercar el gráfico.
Sí.
Había subido una barbaridad. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio en YouTube, porque es muy importante ver esto. Si pueden, si no, pues...
Pueden hacerlo en cualquier momento.
Exactamente, o sea que pueden. Entonces, Tesla... Antes del 2020, esto es interesante tenerlo, Luis Vicente, porque es muy interesante.
Sí.
Antes de 2020, estaba cotizando en zonas tremendamente discretas durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Es decir, que el valor probablemente industrialmente ha sabido estar muy estable en el tiempo, lo cual refleja en una cotización muy lateral. Estoy hablando desde el año 2014, mediados, hasta el 2019, primeros. Bueno, primeros no. Llegó a marcar en esas mismas zonas a finales de 2019. 5 años lateral. Había venido subiendo previamente. Desde los años 2012 tal. Y de repente en 2020 tenía un subidón. Desde unos mínimos que marcaba en 2019. En $12 hasta 65.
Sí.
Fíjense ustedes qué subidón. Se multiplica la acción por 5. Vale. Un 450%. Y de repente viene la situación sanitaria que vivimos, tiene su recorte y comienza después una subida, hasta, agárrense, $400 máximos. Es decir, que después de haber recortado tras esa pandemia y volver a subir, el ascenso es de un 1.527%. ¿Alguien me quiere a mí explicar que Meta vale un 1.527% que justo cuando termina la pandemia? Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Cuando es una compañía que estructuralmente nos ha demostrado en el pasado que sabe estar lateral durante 5 años, es decir, de una manera muy estable, es decir, que no es una empresa que genere inversiones y expectativas desatadas de natural, si luego hablamos de toda la propaganda climática, sí, pero de natural no. Luego, Tesla, ¿qué es lo que más normalmente va a hacer en el tiempo? Recortar. No hay que estar.
Tesla, ¿qué caso más interesante en este comienzo del consultorio de bolsa con Alberto Iturralde? En el WhatsApp de Capital Radio.
¿Por qué va a recortar? Perdona, sí. Pues un segundo, lo dicen.
Claro.
Porque está cotizando un 185% todavía del máximo que marcó justo antes del recorte de la pandemia. Con lo cual, tiene margen de caída todo lo que quieras, por lógica pura. Y ahora vamos a Boeing. Boeing es una compañía que, a ver, yo viendo gráficamente Boeing hace cosa de unos meses, digo, esto tiene buena pinta. Fíjense ustedes cómo rompe máximos, esto, muy bien, a todo hay que colocar un stop, pero Boeing tiene buena pinta. Y empezamos con las de siempre, bueno, las de siempre no, las de los últimos años de Boeing, porque yo pensábamos todos, más o menos, que en Boeing habían tomado nota de lo que había pasado con el MCAS, todo aquel sistema del 737 MAX, el sistema aquel, una locura, que levantaba el morro más de la cuenta, con lo cual entraban en pérdida, ¡boom! 2 vuelos, 300 y pico muertos, una barbaridad. No, que si una puerta en Alaska, que si una ventana no sé dónde, en un avión. No, han llegado, esta empresa se está convirtiendo en la casa de los líos, pero en la casa de los líos porque no tienen un sistema de producción que a ti te pueda permitir dormir tranquilo dentro de Boeing. Pues en Boeing no hay que estar. Pero no hay que estar por eso. No. Y ya, los dos factores que estoy utilizando, fíjense, que no tienen nada que ver con el análisis técnico. Nada que ver. Pero son dos compañías anómalas, con lo cual no hay que estar.
Sí, sí, eso estaba pensando y eso estarán pensando los oyentes. Aquí no hay nada de análisis técnico, hay mucho sentido común, ¿no? Mucha observación de evidencias.
Claro.
A ver, preguntas en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600, para Alberto Iturralde. Buenos días, adelante.
Buenos días, esta es una consulta dirigida a Alberto Iturralde, don Alberto Iturralde. Quería preguntarle por los soportes, objetivos y resistencias de dos valores que cotizan en el NYSE. Uno es Elevance Health, de ticker ELV, E de España, L de Logroño, V de Valencia, y el otro es Kirby Corporation. El ticker es K de Kilo, E de España, X. Muchas gracias por su análisis. Un saludo desde Madrid, Antón.
Muchas gracias. Estábamos limitando a un valor por persona para dar más oportunidades, pero lo que tú decidas, Alberto.
Bueno, le hemos dicho al anterior oyente, le hemos permitido hablar de dos, Tesla y Boeing. A este sí, porque encima una de ellas es muy bonita. Bueno, la otra es bonita también, pero no tanto. Elevance Health. Enhorabuena, caballero. Enhorabuena. Este valor está muy bien. Claro, ahora mismo ha vuelto al alza hasta una zona de máximos en la que cualquier analista técnico diría que hay una resistencia. Sin embargo, la forma en la que ha llegado nos debería hacer pensar que probablemente tenderá a romperla al alza y continuar alcista. Y es que lo ha hecho con muy baja volatilidad y tiene muy buena pinta. Enhorabuena, porque es que además para este valor hay una zona clara de soporte que a usted le da una pauta clara para operar con él. Está cotizando el valor en 539 y el stop debería estar en 507. Muy bien. ¿Objetivos alcistas? Razonablemente hasta zonas de 600, pero razonablemente, es decir, con una tranquilidad enorme y sin necesidad de hablar de ella todos los lunes. Perdón, o todos los viernes, con Rocío o con Luis Vicente. Es decir, con tranquilidad. Es un valor muy lento, y esto hay que explicarlo. Fíjense, esta figura lateral, que no es especialmente relevante en la historia del valor, vean que no tiene una amplitud enorme, o sea, en cuanto a desplazamiento del precio, enorme con respecto a la gran tendencia alcista, con lo cual podríamos estar muchos meses hasta llegar a 600, si es que quiere hacerlo. En principio parece que sí. La otra, Kirby, es que vamos a hablar de estas dos porque está muy bien Kirby también.
Muy bien.
O tiene, hay razones para hablar de Kirby, más bien. Es que muchas veces las preguntas igual no tienen igual lógica para hablar de ellas, pero esta sí. A ver, Kirby tiene una ruptura de una zona de resistencia muy importante durante las últimas semanas. Sin embargo, Kirby no tiene mucho margen de subida, mucho. Tiene todavía margen de subida. ¿Hasta dónde probablemente? Bueno, pues normal, lo normal es que Kirby todavía pueda tener subida pues hasta zonas de 106, cosa así, está en 101. El problema que tienes con Kirby es que el primer stop está muy lejano, muy lejano. Y hombre, para un stop en zonas de 92 dólares, pues ese objetivo 106 queda muy corto. Probablemente, con la velocidad que tiene, todavía llegará algo más de los 106, 114. Pero tampoco eso es una maravilla. Con lo cual, bueno, esta no es tan bonita como la anterior, pero tenía sentido preguntar por ella.
Muy bien, pues las hemos visto y nos gustan ver cosas bonitas, por supuesto. A ver la siguiente, ¿qué tal? Buenos días, adelante con la pregunta.
Buenos días, esta es una pregunta para el consultorio de Alberto Iturralde. Mi pregunta es sobre la empresa minera Harmony Gold Mining en el NYSE, ticker HMY, Huelva, Madrid, Yecla. ¿Qué le parece el movimiento? Si ve que puede tener más recorrido. Muchas gracias.
Muchas gracias y gracias por darnos el ticker, el RIC, que eso nos ayuda a responder.
Necesito otra vez el RIC, fíjate.
H de Huelva, M de Madrid, Y.
Vale, pues vamos a ver si aparece. Efectivamente, muchísimas gracias. Mal. Cometemos un error enorme que he comentado esta semana en un audio para Lucía Martín. Creo que sí. Sí, Lucía Martín, en Capital Radio. Tendemos a identificar materias primas. Claro, como es muy incómodo comprar oro, no digo que sea el caso del oyente, ¿eh? Digo cuál es el habitual. Como es muy incómodo acceder al mercado del oro metálico, pues la lógica. Pues vamos a las mineras, porque hombre, si el oro sube, las mineras se beneficiarán de la subida del oro.
Esta es la más grande de Sudáfrica.
Muy bien, pues la felicitamos por ello. Pero no sirve para nada a la hora de establecer una diferencia con respecto al hecho de que las mineras tienen una correlación puntual con respecto a las materias primas. De hecho, durante los últimos meses, el último año, ha tenido una subida que se corresponde también con una subida en la materia prima, pero históricamente hay algo que prueba que efectivamente no hay esa correlación y estructural, ¿vale? Es decir, Harmony Gold cotizaba entre los años 2002 y 2010 en zonas de hasta 14,26 dólares durante mucho tiempo. O sea, en muchas ocasiones de ese intervalo, gran intervalo de tiempo de prácticamente 10 años, ha cotizado varias veces en 14,16. Y ahora está en 9. Ustedes compraron Harmony Gold en 2002, pudieron llegar a comprarla hasta, agárrense, en 15,50. Y ahora están perdiendo una gran cantidad de dinero. Ustedes compraron oro en 2002 y ahora estarían ganando una barbaridad de dinero. No hay que estar en las mineras. No tienen una tendencia alcista limpia. Ahora, Harmony Gold, lo normal es que frene en zonas técnicas muy importantes. Por ejemplo, en la zona 10. ¿Que pueda subir más? Y lo que tienes por abajo de posible caída es enorme. No. No tiene sentido estar en estas compañías. Se lo comentaba el otro día en audio a Lucía Martín, sí. Y se lo repito aquí a ustedes ahora. No hay que estar.
Pues ya han escuchado. Otra pregunta para Alberto Iturralde. Adelante, buenos días. Escuchamos.
Hola, buenos días. Javier, de Madrid. Mi consulta para Alberto Iturralde, que es una consulta creo que poco habitual, es sobre el índice de Hong Kong FTSE RAFI, que está cotizando en dólares en 7.600 más o menos. Tengo una entrada más o menos en estos precios porque en gráfico semanal tiene una figura de doble suelo con un triángulo roto al alza y quería que me lo echara un vistazo, si puede. Gracias.
Gracias, Futsi Rafi. Esta es la primera vez que aparece una pregunta sobre esto.
No lo tengo. No lo tengo. Sin indicio no lo tengo.
Pues lo sentimos mucho, querido Javier. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Buenos días, adelante. ¿Qué tal?
Buenos días. Enhorabuena por el programa, lo primero.
Gracias.
Quería hacer dos consultas al señor Iturralde. La primera, ¿cómo ve Apple? Y la segunda, dado que hoy es el último día del Santander para comprar acciones y comprar dividendo, ¿qué recomienda, vender o qué espera para la semana que viene con el Santander? No vaya a ser que hagan una trampa igual que con el BBV después de remunerar el dividendo. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta.
Vamos con la última primero. Usted utiliza una estrategia que es muy hábil, que como en España pues hay gente que piensa que por tener dividendo un valor es preferible sobre otro, pues obviamente le engañan en el mercado, compra dividendo y usted se quiere aprovechar de eso porque normalmente antes del dividendo suele haber subidas. Es muy acertado. Claro, hay un problema. Si usted es zorro, que es una expresión que en bolsa es muy necesaria, ser zorro, si no somos zorros nos roban, pues vale, está bien, es cercano al precio, es hábil, dice, yo espero que igual hacen una trampa como la del BBV, está bien salir. Sin embargo, los bancos, yo el lunes pasado explicaba, y creo que algo antes incluso también, no sé si el viernes también, que yo me había equivocado unos días antes cuando les dije a ustedes que quizás los bancos tenían una parada temporal y que eso se podría quizás aprovechar dentro del sector de la energía. Me equivoqué en la parte de que los bancos iban a tener una parada temporal porque no han parado. Entonces, yo les sugiero que quien sea ahorrador esté en Santander. Y respecto a la pregunta concreta que él hace, yo no tengo la menor idea de si en el corto plazo Santander prepara esa trampa. No lo sé. Sé que los gráficos no tienen mala pinta. Técnicamente hay algo peligrosísimo en Santander. Y esto hay que explicar. Porque aquí sí que técnicamente tenemos que hacer una valoración. Y es que el Santander va a llegar en breve a una zona 5, o si llega, que es como resistencia técnica muy importante para que quien haya estado siguiendo nuestros comentarios durante los últimos años sobre Santander y haya estado en el lado alcista, obviamente, se plantee quizás recoger velas. Y estamos a la vuelta de la esquina, a un 3% prácticamente, 4%. Con lo cual, yo le intento pintar el escenario, pero yo no puedo saber si es mejor salir porque van a hacer una trampa o no. No lo sé, porque yo exactamente lo que están haciendo tengo claro. ¿Qué pasa? Esto es muy importante. Agradezco la confianza que tienen ustedes, pero llega un momento en el que las preguntas ya se van dirigiendo hacia un tan corto plazo que yo no sé. Antes hacía la broma, ¿no? Señor Iturralde, usted podría decirme un valor para las 12:30 de la mañana de mañana y que tengo una gran subida desde la apertura. Es decir, llega un momento en el que agradezco que ustedes confíen en mí, pero esa confianza creo que les lleva a hacerme preguntas que yo no puedo contestar. Y yo esa no la puedo contestar porque no sé si van a hacer la trampa esa o no. Yo esa trampa la he explicado muchas veces y se suele hacer, pero no sé si va a pasar porque tiene muy baja volatilidad. Si tuviera muy alta volatilidad diría, uy, tiene pinta, pero tiene baja, con lo cual no lo sé.
¿Y sobre Apple quieres comentar algo? O...
Sí. Bueno. ¿Dónde lo ha dejado? Sí, aquí está. Tengo que comentar que a mí Apple, yo les expliqué en su día, porque para mí Apple era un buen valor. ¿Valor? Porque a mí me preguntaron, ¡no, modo ahorro en Estados Unidos! Pues cuando llegue el momento, se lo expliqué, les diré. Y les dije dos, Apple y Microsoft. Si él sigue el valor de cerca, como inspira la anterior pregunta, no tiene sentido estar en Apple, ninguno. Si él es un ahorrador en bolsa, sí, por supuesto, estar en Apple.
¿Qué te parece, Alberto, si echamos un vistazo a Alphabet, Google, que con el hueco que viene apuntando hoy, un buen hueco alcista, a ver qué te parece su aspecto técnico?
Me parece fantástico mirar Google. Dices que tiene, perdón Luis Vicente...
Un 11,4% de subida fuera de hora, que puede convertirse en un hueco alcista cuando abra luego en Wall Street.
Eso significa que más o menos deberíamos calcular unas Google sobre 170. Bien, habría roto, bueno, ya lo rompió hace unas semanas y lo explicamos en alguna de las preguntas de los oyentes.
Bueno, si me permites el cálculo, ayer cerró a 157, bien. Claro, sería 176 a lo que podría irse, para ser exactos.
Sí. Bueno, pues bien. Ahora, miren lo que hemos explicado de Google durante los últimos meses cada vez que nos han preguntado. Hay un punto ya en Google que marca la entrada, que es la superación de los máximos hace, pues eso, 3 semanas. Desde hace meses explicábamos que es una compañía muy importante de cara a las elecciones estadounidenses. Y hace unas semanas, cuando rompe al alza, seguimos insistiendo en lo importante de ese dato. Justo además, antes de romper máximos, había tenido una temporadita con susto, con sensaciones negativas y además con noticias negativas. Con lo cual, sí, hay que estar. ¿Comprar ahora Google? Pues ni idea, porque ya nos hemos perdido un 12-15%. Pero sí, lo comentábamos. Habían que haber estado, lo explicamos. No es un valor que entre dentro de mi diario, porque normalmente intento traerles valores españoles, aunque hoy igual no se lo traigo. Pero sí que, sí, hay que estar. Hay que estar. ¿Comprar? Ni idea. Las compras, y lo explicamos con aquello de los ataques de Hamas hace unos meses, hay que estar en el mercado cuando hay que estar. Es decir, cuando todo es muy negativo y de repente decimos, me he equivocado, o por ejemplo este lunes, o con lo de Hamas, no sé dónde está el suelo exacto, pero sé que comprar ahora es muy bueno de aquí a unos meses. Y Google lo dijimos igual.
Pues donde hay que estar es aquí, en el canal de YouTube de Capital Radio, porque en unos minutos en directo llega la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco, imprescindible para quien quiera tener una perspectiva única de los mercados, una interpretación de lo que está ocurriendo. Será tras el minuto de oro. Así que lo mismo, hoy no es un valor español, ¿tu idea, Alberto?
Sí, va a ser un valor español. Ah. Va a ser CaixaBank. Y va a ser porque le hemos explicado estas últimas semanas que ante la parada temporal de los bancos, CaixaBank estaba dando datos de funcionar mucho mejor que los demás. ¿Que pueda tener una parada temporal? Bueno, si alguien quiere especular en el corto plazo, nos da la opción de justo el stop muy cerca en 4,94, está en 5,06. Siguiente objetivo alcista, 5,20. CaixaBank, mercado español.
Bonito gráfico, por cierto, el de CaixaBank, valor elegido en el minuto de oro.
Muy alcista, la verdad es que sí.
Lo parece clarísimamente. Pues Alberto Iturralde, como siempre, mil gracias por ayudar a nuestros oyentes. Te vemos a continuación en el canal de YouTube para quienes deseen una clase magistral de alto valor y buen fin de semana. Y el lunes con Rocío Arbiza, por supuesto, en Capital Radio de vuelta. Un abrazo.
Gracias, fuerte abrazo. Tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, 103.2.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.